Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular rechaza las amenazas de Vox de romper relaciones y hace un llamamiento al PSOE para que en la semana del aniversario de la Constitución vuelva a respetar a Maribel Sánchez.
Y es que el portavoz del Partido Popular insiste en que harán una oposición responsable, sensata y eficaz contra un mal gobierno, el de Sánchez. No quieren que nadie les distraiga de lo importante, dice Borja Sémper, aunque estén en juego gobiernos autonómicos, como insinúan desde Vox.
Nosotros estamos convencidos que el momento que atraviesa España es crítico y que requiere de quienes consideramos que el momento es crítico que estemos por encima de estrategias partidistas, que es lo mismo que decir que estemos por encima de nuestras propias siglas, incluso aunque haya sillones en juego, incluso aunque haya poder en juego.
Por eso hace un llamamiento tanto a los votantes de Vox como del PSOE y Sumar para que les apoyen y puedan frenar la ley de la amnistía en el Parlamento español y en el de la Unión Europea, donde ya han presentado dos preguntas sobre las cesiones de Sánchez a los independentistas en el próximo pleno de la Eurocámara.
El ejército israelí ha extendido sus operaciones terrestres a todo el territorio de Gaza. Se han interrumpido las negociaciones para un nuevo alto el fuego y la liberación de rehenes por parte de Hamás. Los familiares exigen al gobierno israelí que siga negociando. Manuel Ángel Gómez.
El ejército israelí está bombardeando tanto el norte como el sur de Gaza. Desde un hospital en la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza, James Elder, portavoz de UNICEF, ha contado que han estado cayendo bombas en esa zona cada 5 o 10 minutos. Las críticas de Estados Unidos y Europa al gobierno de Israel por no proteger a los civiles palestinos están creciendo y ante el parón en las negociaciones, los familiares de los rehenes se quejan de que el gabinete de Netanyahu se niega a darles información sobre qué va a hacer para conseguir su liberación y advierten de que buscarán ayuda en otro sitio si no les apoya su gobierno.
Dos personas han fallecido en un incendio en una vivienda en Eras, en Cantabria. Se trata de un hombre y de su sobrina, de 91 y 81 años respectivamente, vivían solos y eran dependientes. A las 6 de la mañana llegó el aviso del fuego, pero cuando llegaron los bomberos ya habían perdido la vida, se cree que por inhalación de humo. También en la localidad cacereña de Plasencia ha fallecido esta madrugada una mujer de 46 años tras incendiarse su casa. El fuego ha causado importantes daños materiales en el inmueble.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça arranca la semana con esa victoria ante el Atlético de Madrid, pero muy pendiente de la portería, Bruno Casar.
Sí, porque crece la preocupación de los azulgrana en torno a Ter Stegen, que anoche fue baja por esos problemas en la espalda, por los que este mediodía va a tener que volver a pasar por pruebas médicas, después de que no remitan. Informa Elena Condis que el tratamiento que ha seguido no ha terminado de ser eficaz y tras las pruebas que se van a tomar, tomarán nuevas decisiones, entre las que no estaría descartada pasar por quirófano, aunque de momento quedan a la espera de los resultados de esas pruebas. También pondremos el foco esta tarde en el Sevilla, junta de accionistas que apunta a ser tensa entre la actual directiva y José María del Nido Benavente, al que recordemos le denegaron las medidas cautelares y no va a poder votar en el cese del actual consejo que preside Pepe Castro. En lo deportivo, hoy nos atañe cerrar la 15ª jornada en primera división a las 9 de la noche. En tiempo de juego lo haremos duelo directo por la salvación entre el Celta, que se coloca 3 puntos de la salvación que precisamente marca el Cádiz.
Sigues en Herrera en COPE.
¿Cuántas horas duerme usted al día? ¿Cuánto de importante cree que es dormir X horas al día? Si usted estuvo un rato a esta hora en Herrera en COPE, justo hace una semana, puede que le pasara como a mí, que se quedó con un poco de ganas de saber más sobre cómo cuidar de sus mitocondrias. Una palabra que ahora está un poquito de moda. No solo para vivir más años, sino para que esos años sean de buena calidad. Ahora sí.
Las mitocondrias son tan increíbles que pueden salir de células sanas, ir por la sangre buscando células que están más, digamos, más enfermitas las pobres, entrar en ellas y mejorar su salud mediante un aporte de energía. Algo que suena de coña, pero es que la ciencia nos está diciendo que una de las posibles herramientas para mejorar la longevidad sería cultivar mitocondrias en laboratorio e inyectárselas a las personas con enfermedades o que quieren vivir más y mejor años.
Nos interesa a todos, ¿eh? Esto de vivir más y mejor años, por la cuenta que nos trae Pilar Pili García Muñiz, buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Alberto Herrera.
Muy bien, ¿y tú y tus mitocondrias bien?
Pues esperemos que bien. Yo no duermo mucho, la verdad, no sé qué pensar.
Pues oye, mal, ¿cuántas horas duermes todavía?
6 horas como mucho.
No está mal, pero debe estar entre 7 y 8. Ahora lo vamos
sí,
a...
Sí,
vamos
sí, a sí. Hay que, es importante indagar un poquito más en esto para saber cómo cuidar de esas diminutas fábricas de nuestras células que convierten los nutrientes en la energía pues en lo, con la que nos levantamos, nos movemos, pensamos o llevamos a cabo pues cualquier acto vital. Esto nos lo contaba efectivamente Antonio Valenzuela, que es fisioterapeuta y es también máster en psiconeuroinmunología clínica y además divulgador. Antonio nos habló de los 4 pilares básicos para vivir con buena salud el máximo tiempo posible, que es lo que queremos todos, ¿no? Vivir con calidad de vida. Una alimentación sana, ejercicio físico, dormir bien y gestionar el estrés al que el estilo de vida moderno nos somete pues prácticamente a diario.
Hablamos de la importancia de una buena alimentación, pero se nos quedaron muchísimas cosas en el tintero, sobre todo el tema del sueño, del descanso y del ejercicio. Vamos a retomar ahora nuestra charla con don Antonio Valenzuela y lo vamos a hacer por ahí. Antonio, buenos días.
Muy buena, Alberto, ¿qué tal?
Oye, gracias por venirte otra vez aquí, que creo que...
No. Gracias a ti. No.
Vamos a hablar de la importancia que tiene el descanso. Pilar dice que descansa unas 6 horas, que creo que está fuera de la media, ¿no? Que creo que deberíamos descansar, pero no está mal. No es dormir 3 o 4 horas diarias, que sabes que hay mucha gente que lo hace.
Efectivamente, yo siempre suelo decir que el sueño no es un privilegio, es una necesidad. Y por lo tanto hay que cuidarla y mimarla. Es cierto que esas 6 horas puede que sean insuficientes si son de mala calidad, pero si es un sueño de buena calidad, estaría en el límite, digamos. Tú bien lo has dicho, que esas 7 u 8 sería lo ideal, pero bueno, si son 6 de calidad, le vamos a poner un bien.
Yo como un tronco, duermo, bien, ¿eh? Bien.
Bueno, eso está bien porque,
horas, pero, oye, pero quiero pensar que son de calidad.
Dormir de un ¿Se puede entrenar, Antonio, eso de dormir de un solo tirón? Pues sabes que también hay mucha gente que se despierta constantemente.
Mira, eso también entra dentro de los mitos, porque no tenemos por qué dormir de un tirón, porque hay personas que a lo largo de la noche se despiertan 2 o 3 veces, pero vuelven otra vez a entrar en un ciclo REM de sueño profundo y vuelven a tener un sueño de calidad. Entonces, sí es cierto que cuidar la salud de nuestro sueño va a hacer que durmamos de mayor tiempo, digamos, y de mejor calidad, pero como ya te digo, hay muchísimas veces que lo que ocurre es que donde despertamos varias veces a lo largo de la noche, pero el sueño que hemos dormido ha sido de calidad.
Antonio, una pregunta. Sí. Es verdad que en nuestro día a día, bueno, pues como mi caso, pues habrá millones de españoles que dormimos poco porque estamos muy atareados, se nos amontona el día a día y al final, mira, pues esas 6 horas que yo creo que mínimo es lo que hay que dormir. Pero luego vale lo de recuperar el fin de semana. Si el fin de semana duermes un poquito más, 8 horas, 9 horas, ¿compensas con las horas de, con la falta de sueño que hayas tenido de lunes a viernes?
No, desgraciadamente no, porque mira, piensa que por la noche nuestro cerebro se repara, generamos una hormona que se llama melatonina, que es altamente antioxidante de todo nuestro cuerpo y de las mitocondrias y del cerebro en particular. ¿Qué ocurre? Que si nosotros durante 5 días a la semana estamos maltratando a nuestro cerebro y a nuestras mitocondrias, esos días el daño ya está hecho. Los otros 2 días que recuperamos, digamos, lo que hacemos es que no dañamos, pero no regeneramos la parte que se ha dañado. Por lo tanto, tenemos que cuidar lo máximo posible el sueño durante la semana. Si tenemos 5 o 6 horas de sueño, y lo ideal sería apuntar a esas 7, por supuesto, u 8, hacerlo de la mayor calidad posible para que ese sueño sí te repare.
Hay una... Yo creo que es una amenaza, que ya se ha convertido en una amenaza. Estamos rodeados de pantallas, Antonio.
Sí, totalmente.
Y el móvil, y desprenden una luz que no es del todo recomendable para nuestros ojos, sobre todo antes de irnos a dormir. Te había contado una anécdota. En Black Friday caí, ¿vale? Pues dije que no caí, pero sí, me acabo de acordar que caí. Me compré unas gafas que me vendieron en una de estas redes sociales, en uno de esos anuncios que dices tú, vaya tela. Y son unas gafas que me pongo una hora antes de irme a dormir, porque por lo visto, a través de ellas, esa luz que desprenden los teléfonos y las televisiones no hacen tanto daño. Pero, es decir, ¿cómo puede mejorar nuestra vida así antes de una hora? Hora y media antes de dormir, en lugar de encender la tele, nos leemos un libro.
Vale, perfecto. Consejo de amigo. Póntela dos horitas antes de irte a dormir y no una.
Ah, o sea, que
he
hecho bien comprándolas. He hecho bien comprándolas.
Después, si quieres, hablamos y me cuentas la marca y tal, y lo vemos. Pero sí, las gafas de filtro de luz azul, si son de un color naranja o rojo, son muy interesantes porque evitan ese filtro de luz azul, evitan esa luz azul, que al final, al fin y al cabo, nosotros, nuestro cerebro sabe que es de día o de noche en función de la luz ambiental. Es decir, nosotros durante el día, ¿cómo es el color del cielo? Azul, ¿no? Esa es la luz que emite el sol. Esa luz es percatada por nuestros ojos y le envía al cerebro la señal de que le dice, oye, es de día. Y al ser de día, pues tienes que tener actividad. Durante toda la historia de nuestra evolución, antes de que llegara la luz eléctrica, por la noche era oscura, era en oscuridad total, o bien con luz de fuego. Piensa que el fuego es anterior al Homo sapiens, es decir, ya lo manejaban los anteriores homínidos, los Homo erectus. Entonces, el fuego sí está grabado en nuestros genes. Por eso, por la noche, la luz blanca, la luz LED, tipo la luz azul, la luz intensa, le dice a tu cerebro que es de día. Entonces, claro, no nos vale de nada irnos a la cama a las 11 de la noche habiendo estado en contacto con esa luz azul, que al final el cuerpo dice, oye, ¿cómo que se ha hecho de noche ya? Si no ha anochecido. Entonces, claro, el cuerpo tarda un tiempo en ponerse en el modo descanso.
Es que
por eso...
Dime.
Sí, perdona. Que por eso, cuanto antes desconectemos esa luz azul, le damos a nuestro cerebro una información de que es de noche, de que está oscureciendo. Por eso es muy interesante tener en casa por la noche luces cálidas, es decir, luces anaranjadas, luces rojas, que emulen al color, digamos, de la luz del fuego. Por eso las gafas que tú te has comprado lo que hacen es que cortan la luz, la entrada de luz azul, y lo ves todo en un color naranja rojizo, que al final no tiene el mismo encanto, pero oye, sirve, porque piensa que los estudios nos dicen que una hora antes de irnos a dormir usar una pantalla de LED, una tablet, televisión, etcétera, corta el 70% de la melatonina de que produce nuestro cerebro. Es decir, nuestro sueño va a ser un 70% menos de calidad.
Sí, dime.
No,
es que digo que no es igual de no es solo importante cómo te vas a dormir, sino cómo te despiertas del sueño. Yo soy un friki de estas cosas. Muchas veces me trago algunas que no son ciertas y otras que sí. Y ahora estaba leyendo mucho sobre la hipoxia, es decir, sobrellevar a tu cuerpo al estrés a través del cambio de temperatura, que ahora se han puesto muy de moda estas piscinas que se hielan y tú rompes el hielo por la mañana, te tiras ahí y por lo visto eso es buenísimo. Pero bueno, vamos a alejarnos un poquito de lo que puede ser ciencia ficción para mucha gente, ¿no? Pero hacer ejercicio por la mañana, llevar a tu cuerpo a un momento de estrés cuando se ha despertado después de un letargo de unas 8 horas, ¿es bueno o no es bueno?
Eso es gloria bendita, como dirían aquí en Andalucía.
¿Antes del desayuno? Es decir, ¿en ayunas, Antonio?
Efectivamente. Lo mejor que podemos hacer cuando nos levantamos es hacer algo de ejercicio intenso en función de la capacidad de cada persona. Lo que para mí puede ser intenso hacer X flexiones, para otra persona puede hacer dos. Quiero decir, ¿pero por qué? Porque cuando nosotros nos levantamos y generamos actividad física intensa, nuestro cerebro se eleva la dopamina, que es la hormona que nos da concentración, nos da bienestar, nos da motivación. Y también pone a nuestro cuerpo en modo de activación. Le dice, oye, ya es de día. Entonces, cuanto antes se active el cuerpo por la mañana, antes se va a desactivar por la noche y mejor descansaremos. Entonces, es súper interesante y si lo podemos hacer en ayunas, muchísimo mejor. Porque el ejercicio en ayunas es un activador a nivel de metabolismo y a nivel mitocondrial muy, muy potente. Y con 4 minutillos de ejercicio físico intenso, vigoroso, ya sería suficiente.
Oye, danos un consejo, ya hablaremos del ejercicio otro día, porque ya te voy a tener el profesor de cabecera sobre este tipo de asuntos, sobre todo las mitocondrias, pero danos pequeñas pautas que pueda seguir quien de verdad duerme 2 o 3 horas y tiene muchos problemas con el sueño para ir, pues supongo que será ir ejercitándolo, que no puedes pasar con 3 o 4 consejos a dormir 8 horas después de haberlo hecho 2.
Sí, claro, pero aquí lo mejor es seguir los ritmos fisiológicos del cuerpo, es decir, darle al organismo lo que necesita. Por la mañana, luz intensa, es decir, ese café que nos toma. Bueno, lo ideal sería que al amanecer, dar un paseo, ir al trabajo, digamos, pararnos un par de paraditas antes y recibir la luz del sol. El café de por la mañana con los compañeros, en vez de tomártelo en el restaurante, en la cafetería, salir a la calle que te dé el sol. ¿Por qué? Porque si tu cerebro ve luz por la mañana, va a decir, oye, vale, es de día. Ese ejercicio intenso también en las primeras horas del día, también muy interesante para darle más información al cuerpo de actividad, y con eso activaríamos la mañana. ¿Y qué haría el cuerpo? Que después por la noche se desactivaría de una forma fisiológica. Entonces, cuando llegamos acá, bueno, una cosa que parece algo New Age, pero tiene su evidencia científica, es contemplar el atardecer. Porque si tú ves con tus ojos que el sol se está poniendo, tu cerebro comprende que es momento de descansar. Eso sería algo interesante. Después, lo de apagar las pantallas 2 horas, y si no apagamos las pantallas, ponernos los blue blockers, las gafas estas. Pero lo ideal sería quitarnos todas las luces intensas 2 horas antes de irnos a la cama. Como tú bien habías dicho, leer mejor que ver la televisión. Y o escuchar la radio, muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre piensa que algo muy evolutivo, todas las tribus duermen, antes de dormir siempre se sitúan alrededor de una hoguera y mantienen conversaciones interesantes. Entonces, si no tienes la suerte de tener una persona con la que hablar, oye, tenemos la radio, que ahí hay muchas personas interesantes.
Encima haciéndonos promoción. No, Antonio, mi profesor de cabecera ya de la mitocondria. Seguiremos hablando, te lo agradezco mucho.
Cuando tú quieras, amigo, ya sabes, siempre me llama y aquí estoy.
Un abrazo, Antonio. Chao.
Un abrazo. Con
Pilar, ahora me cuentas qué haces en mediodía.
Te lo cuento.
¿Okay? Que tengo que hablar con mi compadre Corrochano. Oye, los equipos sevillanos no hemos tenido suerte, hemos empatado los dos, pero ayer Joao Félix, la noticia es Joao Félix, entiendo.
Ese,
¿no?,
es el nombre. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estáis? Buenos días. Que ese es el nombre, Joao Félix, que había sido protagonista durante la semana antes del partido, y hay veces que, como en los toros, tarde de expectación, tarde de decepción. Pues no, la verdad es que fue el hombre del partido, hizo el gol, lo celebró, se peleó ahí, entre comillas, con sus excompañeros. Ha sido el gran protagonista, o sea que es el nombre del día y seguramente de los próximos días, porque ha concitado gran atención. Gol del portugués, victoria del Barça, y ha salvado un partido muy importante el Barça, porque tenía problemas ahí en los últimos partidos.
Sí, no, además que han ganado Girona y Real Madrid, o sea, que sigue subiendo la... Yo he visto una noticia que, si te parece, o la hablamos ahora o mañana, porque he visto una aplicación ahora que se llama Football Jobs, que por lo visto hay equipos de primera. Es como si fuese un Airbnb, pero de futbolistas, ¿no? De qué futbolistas hay disponibles en el mercado.
Sí,
salen. Y por lo visto hay equipos de primera que están recurriendo a esta bolsa de trabajo.
Es que yo creo que la inteligencia artificial, no solo esto, sino la inteligencia artificial, los datos están en el fútbol profesional ya muy metidos. O sea, se trabaja mucho con eso. Y sí, es una noticia. O sea, buscan jugadores a través de esos métodos y oye, la gente encuentra curro, ¿eh?
Oye, pues mira, pero vamos, que si me meto yo en la aplicación, hombre, no creo que me llame el Betis, ¿no?
Efectivamente, hay que tener un bagaje, hay que tener detrás algo hecho, sí.
Querido Corro, hasta mañana.
Venga,
seguimos hablando.
Un abrazo, Alberto, gracias, ¿eh?
Y recuerdo los manchones de nuestras manos postizas, manos que el tiempo dispone. Manos postizas, manos que el tiempo.
En España, en nuestro país, hay 5 millones de personas que viven solas. A lo mejor usted está en esta situación y quiere escuchar lo que le voy a contar ahora, una posible solución para encuentros, para socializar un poquito y que vaya bajando esta cifra. Deme un momento, eso lo cuento enseguida.
Vengo cantando para el que tiene mucho tiempo. Ay, que no se duermen los laureles, señor. Manos postizas, manos de grandes visiones. Manos postizas, manos que el tiempo dispone.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Italia ha impuesto el control parental automático en los dispositivos móviles de los menores.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor.
Que estén moviéndose en Internet en espacios completamente inadecuados, personas que ni tienen la edad ni tienen la madurez.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañándonos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana.
En busca del Nirvana, el lunes por la noche, en 4.
Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, queda mucho por contarle.